Boca de Polen.
Boca de Polen.
Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Bueno, ya estamos al aire en nuestro programa Palabras Sonoras. Este es el capítulo número 44 y en la cabina nos acompaña aquí Vladimir en los controles técnicos y tenemos una invitada, aquí Rocío, que nos ha acompañado otras veces. Antes que nada, vamos a saludar a las radios que nos retransmiten y los que nos escuchan, además de San Cristóbal. Saludamos a la Frecuencia Libre 99.1 que está aquí en San Cristóbal. Y también saludamos a la radio La Clumal, que está en Palenque, que también nos retransmite y nos escucha. También la radio Muculum, que está en Ochuc. Y en Oaxaca tenemos la radio Nandía, en Mazatlán, Villa de Flores. Y la radio Genpo, que se encuentra en Tlahuiltotepec, en Oaxaca, y por último en la Sierra Norte de Puebla, en la radio Sinaca. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado y pues que nos comente un poquito sobre el tema que se va a abordar el día de hoy.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío, socióloga y educadora humanista. Pues vamos a hablar del tema de ciudadanía, hoy que está muy de actualidad, con esto del cambio que hemos tenido en México, con el nuevo gobierno y de la forma en que está trabajando ahora el nuevo gobierno. De eso vamos a hablar.
Perfecto, Rocío, muchas gracias por la presentación. Y pues antes que nada vamos a presentar la música que nos va a acompañar en este programa. La música tradicional purépecha, bueno, es una música purépecha, tiene sus orígenes en la época prehispánica. La trompeta, la flauta, el órgano son algunos de los instrumentos musicales que paulatinamente se fueron incorporando en este género musical. La música ha sido por parte de la vida de los comunicadores purépechas, las identifica como un pueblo orgulloso de sus raíces. Dentro de los géneros musicales más representativas de los purépechas encontramos el lavajeño, el son y la pirueca. Espero que lo haya yo pronunciado bien. antes de comenzar de lleno con el tema, vamos a presentar una música con estos artistas que se llama Orquesta Tata Vasco de Santa Fe de la Laguna, canción Yunuancita. Escuchemos, Vladi.
Tiempo chetichcano, mesquigualia. Tiempo nos te aparas niran guali. Nochcanar este estamento un tania. Las tinta tabios ren puras tinta. Yumensita cachanti pianchan su marantineran. Sumi huate tsunshania comera.
no acá no tiempo que atuario. No se nos va a canura, con guru chacumarambe, mare ni suanda natatia, atuachech no te canta, caniguati fronterangecole. Nochka nam wakanura, kunguru chakumarambe, mare nic wanda na tapia, a cegła rzecz no te kanta, kani ładnik w fronterandzie kure. Ay, qué lástima me da verte así, mi yunuencita. Soy el lago que ha de morir mañana. Tal vez mañana amaneciendo el sol no tenga donde replegar su luz. Ya no hay peces y las garzas se van, mi yunuencita. Ya los patos volando dan su adiós. Se acabó el janitzio que era un poema, en el monte murió canela en flor. Eres en ti, puerecita, madre de todos mis hijos, lo que yo siento en el alma es cuando muera sin remedio, rumbo al norte todos van a emigrar. Eres en ti, puerecita, madre de todos mis hijos, lo que yo siento en el alma es cuando muera sin remedio, rumbo al norte, todos van a
En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Ciudadanía es.
Ciudadanía es.
Respetar al otro sexo.
Porque los varones no valemos más que las mujeres.
Porque las mujeres no valemos menos que los varones.
Adelante, muchachas, que el sol de hoy nos sonría. Que en sudor y armonía podamos coincidir. Mujer joven y fuerza, dos mundos que se encuentran. Esperanza de días mejores por venir.
Adelante, muchachas.
Bueno, ya estamos de regreso y en primer lugar escuchamos a Yunuencita, es el nombre de la canción que apenas escuchamos, de la música tradicional purépecha. Y también escuchamos un pequeño spot de que es, o sea, que habla sobre ciudadanía. Entonces ya pues entramos al tema que nos va a platicar aquí nuestra invitada especial. Y quisiéramos, vamos a charlar aquí en este programa. Y quisiéramos empezar con, no sé, una pregunta creo que básica. ¿Qué es ciudadanía, no? Si nos podías explicar un poquito, Rocío, y ahí vamos comentando.
Bueno, la ciudadanía es la forma en que una persona se comporta. En sociedad, en la calle. Todo lo que implica de ser ciudadano y ciudadana y de cómo te portas tú como ciudadano y ciudadana en tu colonia, en tu calle, en la ciudad donde vives, ¿sí? Por ejemplo. Y los ciudadanos y ciudadanas tenemos derechos y tenemos deberes también, ¿sí? Es una relación de sujeto con sociedad, cuando formas parte de una comunidad organizada. A eso se le llama ciudadanía.
Rocío, quisiera preguntarte, bueno, no sé si este concepto de ciudadanía se refiere a más a los que, no sé, vivimos en zonas urbanas o también en comunidades
indígenas. La ciudadanía tiene que ver en una ciudad, en un pueblo, uh-huh. en una sociedad, donde quiera que esté. Cualquiera que sea el contexto, las personas podemos tener derechos, obligaciones, deberes como ciudadanos y ciudadanas.
Correcto, ya escuchamos un poquito, ahora sí que para empezar bien el tema, la definición de qué es ciudadanía y qué es ciudadano, ¿no? O sea, y entonces también quisiéramos abordar un poquito cómo se ejerce la ciudadanía en México o en Chiapas.
Mira, muy particularmente y hablando precisamente del contexto actual de todo México ante el cambio del nuevo gobierno, pues nuestra ciudadanía tiene que ver mucho con las acciones de los individuos que formamos parte de esta sociedad, ¿sí? Una acción muy simple puede ser que tú como ciudadano caminas en la calle y tienes la obligación de mantener las calles limpias. Si tiras basura, estás incumpliendo una norma, ¿no? Como ciudadano. Porque tu gobierno no tiene por qué venir a decirte que no tires basura, ¿no? O sea, eso ya lo debes de conocer. Pero obviamente en esta cultura mexicana, muchas personas desconocemos qué es ciudadanía. Y cuando actuamos, cuando las llevamos al ejercicio, pues hay mucho desconocimiento y además mucha práctica que tiene que ver con irresponsabilidad, desconocimiento y el hecho de que tengas obligaciones, pues implica que también eres parte de esa sociedad, ¿no? Parte de esa relación sujeto-sociedad en la que debe de haber cierta normatividad, ¿sí? Todo eso es lo que conlleva la ciudadanía. Un ejemplo, si tenemos un gobierno que nos rige como sociedad aquí en México, hay una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Imagina cuántas personas en México conocen una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, donde vienen apartados que hablan de nuestras garantías individuales, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Ahora, eso, ¿qué tanto como personas de la vida cotidiana lo conocemos para poder exigir o pedir que se respeten nuestros derechos ante un Estado de derecho al que tenemos que enfrentar a veces, ¿no? Lo digo así porque en la actualidad este cambio del gobierno en México representa mucho eso, fíjate, porque al no conocer la gente mucho sus derechos o su ciudadanía, al no ejercerla, lo que vemos en la actualidad es que ese gobierno está tratando de comunicar eso, ¿no? ¿Cómo tú, ciudadano, puedes participar en el gobierno que yo estoy tratando de ejercer, ¿no? Y al mismo tiempo está dándote como ese estado de derecho al que tú puedes alcanzar siempre y cuando tengas ese conocimiento, ¿no? De cuáles son tus derechos, deberes, obligaciones. Y pues algo muy sencillo, que ese gobierno pues está trabajando para la ciudadanía, ¿no? Tú pagas impuestos como ciudadano. Y esos impuestos pagan sueldos de esos funcionarios, de esos empleados, de las instituciones de gobierno, que son servidores públicos, y eso tiene que retribuirse en un servicio que te dan a ti, en un derecho que te están respetando, ¿sí? Por ser ciudadano, por formar parte de esa sociedad, ¿sí? Que está regida, normada por el gobierno y otras instituciones, ¿no? Eso es ciudadanía.
Interesante reflexión, Rocío, y yo creo que, así como comentabas, yo creo que algo que hace falta mucho es esta información sobre los derechos que tenemos como ciudadanos mexicanos,
exacto,
chiapanecos, conocerlos, ¿no?
Conocerlos, uh-huh. Aplicarlos a nuestra vida cotidiana, nuestra vida laboral, nuestra vida incluso familiar, es lo que debemos saber para aplicarlo, ¿no?
Gracias, Rocío, por los comentarios. Y pues vamos a mandar un pequeño saludo hasta Palenque, Chiapas, que nos escucha Almendra Mayo, yo creo que se llama, que nos está escuchando ahí en Palenque. Un saludo para toda la banda. Y pues también a Arturo, que también nos está sintonizando y está escuchando nuestra charla. Esperemos que... No somos expertos en el tema, pero ahí le vamos a ir comentando poco a poco. Y también vamos a mandar saludos a la Radio Mukulum, que también nos está sintonizando. Ahí al Raimundo, al Tiburcio, al Armando. Y le mandamos muchos saludos. Y también vamos a escuchar una cápsula de ellos más adelante, finalizando el programa con los compañeros de la Radio Mukulum. Y pues ya escuchamos un poco sobre el tema. Entonces nos queda como que muchas incógnitas, muchas preguntas, ¿no? Sobre qué es ser ciudadano. Sobre todo nos queda esta duda de que no sabemos nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Y realmente no sé qué vaya a pasar con este nuevo gobierno, ¿no? No sé cómo... Pues la cuarta transformación, no sé si realmente es cuarta transformación o no. Entonces, vamos a comentar ahí más adelante. Y pues ahorita vamos a presentar la columna de nuestra compañera Gaby, que nos manda este audio semanalmente. Vamos a escucharla y volvemos volvemos con este tema.
Voces ensortijadas. El espacio que habito. La tarde era fría. El viento acariciaba las hojas de los árboles que se mecían suavemente al compás de cada ráfaga que soplaba sobre ellas. Y Cela contemplaba a las gallinas, guajolotes y patos que estaban comiendo adentro de su corral, al tiempo que se sostenía suavemente del tronco de un árbol de mango y percibía el vaivén de éste con el viento. Un vaivén ligero. El discreto movimiento le había causado impresión, daba cuenta que el viento soplaba con fuerza. Volvió la vista a la montaña que estaba al frente de su casa. La luz de la tarde era aún brillante, el ocaso todavía no asomaba. Caminó para sentarse en una de las bancas de cemento que tenían los pretiles. Recordó las conversaciones frecuentes con Juventino, su compañero de vida y amigo, y asomó a su mente la palabra espacio. Juventino e Isela solían conversar mucho sobre la vida, temas espirituales y también sobre las situaciones imperantes en el mundo que vivían. Recientemente habían platicado sobre los espacios en que cada uno se había desarrollado. Antes de la conversación, para Isela, esta palabra carecía de interés para detenerse a reflexionar en torno a ella. Entre el canto de los pájaros que acompañaban esa tarde de invierno, y el viento que no cesaba de soplar, Isela comenzó a pensar, a recordar y a volver a su interior. ¿Qué significaba para ella el espacio? Los espacios compartidos y, por supuesto, sus espacios. Vinieron a su mente diversos recuerdos, anécdotas, vivencias. Esto la llevó a cuestionarse cómo definir desde su sentir el significado de espacio. También se quedó reflexionando sobre qué importancia tiene el espacio. ¿Para quién o para qué? Entre esta serie de interrogantes llegó el atardecer. El sol se ocultó, enviándole los últimos rayos de ese día directamente sobre su rostro. Ella los tomó con agrado. Pensó que cada espacio vivido era distinto, y desde su visión, los espacios no estaban ceñidos a lo material. Tenían un significado más intenso, incluso espiritual. Eran cada parte de su ser en distintos momentos de la vida, experiencias, oportunidades para ir creciendo, aprendiendo, construyéndose y deconstruyéndose cada día. Un trabajo individual y colectivo del que ahora podía darse cuenta y agradecer. El espacio que habito, pensó en voz alta, es un regalo de la vida y del Creador. Me permite llevarlo a donde voy, recrearlo, aprender de él y seguir habitándolo. Como si fuera el motivo de su inspiración, el canto de los grillos se dejó escuchar, en tanto que Isela siguió encontrando las respuestas a sus propias preguntas. La oscuridad había llegado y el viento seguía soplando.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras, Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
En el proceso electoral de 2018 en el estado de Oaxaca, 52 mujeres fueron electas como presidentas municipales por el régimen de partidos políticos. Un hecho histórico porque se trata de un estado donde las mujeres viven violencia por participar en la política. El pasado 1 de enero tomaron protesta las alcaldesas y más de 500 mujeres electas para integrar los cabildos. Sin embargo, dos alcaldesas y sus suplentes renunciaron para dejar sus lugares a hombres, rompiendo así el principio de paridad de género. Por ejemplo, la presidenta municipal electa en Santiago Tamazola, Anayeli Huerta, y su suplente, Yarixia Sánchez, renunciaron para que su lugar fuera ocupado por el expresidente municipal, Óscar Sánchez Ruiz. Aunque las autoridades electas tienen derecho a renunciar, la consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Naima Enríquez, aseguró que en estos casos hay elementos para considerar que las renuncias fueron actos de simulación. Con información de Anayeli García y Citlali López, Radio CIMAC.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Nosotros somos bien, no somos bien. Cuéntanos bien.
Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras, Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta en nuestro programa Palabras Sonoras. Y antes que nada vamos a mandarle saludos a Almendra. Bueno, a Almendra ya le mandamos saludos hace rato, pero nos pide también que le mandemos saludos a su hijo Rodrigo. Y también a su mamá Juanita y a sus hermanas que nos están sintonizando allá en Palenque. Y qué gusto saber que nos está sintonizando por allá. Y también mandarle saludos a nuestra compañera Gaby, que nos manda su columna semanal. Y también mandamos saludos a Hannis y a Tomás, espero que nos esté escuchando. Y también, bueno, Después de la columna de Gaby escuchamos una cápsula, es una cápsula de Oaxaca que habla sobre las mujeres que renunciaron a sus cargos de presidentes municipales, dos alcaldesas y sus suplentes dejaron el cargo para dejarse a los hombres, ¿no? Eso lo vamos a comentar un poquito más. A ver qué opina nuestra compañera Rocío sobre esta renuncia, ¿no? De los cargos y que pasara esos cargos a los hombres, ¿no? Y pues seguimos aquí en el programa y no sé si quisieras comentar un poco sobre este caso de Oaxaca.
Pues eso es parte de un contexto histórico que en México siempre se ha presentado. Y que también tiene que ver con la ciudadanía de las mujeres, que siempre ha sido muy diferenciado, muy representativo en nuestra cultura, porque tenemos pocos años de haber conseguido esta participación de ciudadanas, empezando por las cuestiones electorales o participación en la política. Apenas 66 años se han cumplido del voto, que se lo otorgaron, como si nos hicieran un favor, algo así, a la mujer, ¿no?, para que participara. Y bueno, hablamos de un contexto como Oaxaca, un contexto étnico, uh-huh. y pues eso conlleva toda una cultura, de alguna manera, más sometida que en la cultura mestiza, más controlada en cuestión de la participación de la mujer en lo que tiene que ver con el ámbito de política, ¿no?
Exacto.
Entonces, esta reacción de las mujeres, digo, es parte también del contexto de agresión que enfrentamos las mujeres. Y eso también es parte de lo que tiene que ver con derechos, con ciudadanía, porque siempre se nos ha agredido a las mujeres en el ámbito social, también en el social, y es como un ejemplo este. Y tiene que ver con esta mentalidad también que las personas en nuestra cultura tienen, de que las mujeres no podemos salir de casa, ¿no? Mucho menos participar en este tipo de ámbito político. No se nos permite apenas hablar, pues menos vas a exponer ideas, ¿no? Si participas en cuestiones electorales o si te dan un cargo de presidenta municipal, etcétera, ¿no? No es lo mismo que hablar del contexto aquí San Cristóbal, ¿sí? Aquí ya hay una mujer, ¿no? Una mujer presidenta municipal, que por cierto es de Oaxaca también. ¿Y
Oaxaca?
Ajá, es zapoteca. Entonces, estas situaciones pues son parte también de esta trabajar, ¿sí? De la ciudadanía. Porque imagina cuántos años llevamos las mujeres trabajando nuestra ciudadanía y todo lo que hemos enfrentado, ¿no? En parte ha sido mucha agresión, ¿sí? Mucha exclusión, y mucho eso tiene que ver con esta lucha de hacer valer nuestros derechos, que se nos respete la ciudadanía, ¿no? Porque casi siempre han sido pues los hombres, ¿no? Los que dirigen un gobierno, los que dirigen una institución, los que tienen un cargo como el que tenían estas señoras. Y obviamente, pues eso es todo el contexto que viene atrás o que trae atrás en México de todo un, digamos, también tiene mucho que ver con esto de la conquista. Nuestra cultura está permeada de todo lo que dejó la invasión, conquista, como le nombran. Y pues parte de esta historia tiene mucho que ver con este limitar a las mujeres, no dejarlas participar como ciudadanas dentro de nuestra sociedad, la sociedad mexicana, ¿no? Que hasta la fecha todavía continuamos con lo mismo. Y nos agreden más, ¿no? Ahora nos matan más. O sea, todo tiene un contexto atrás, de siglos atrás, que también en la actualidad sigue vigente y se sigue presentando de muchas formas, ¿no? De muchas formas de agresión y de exclusión a nuestra ciudadanía.
Gracias, Rocío. Yo creo que has comentado bien. Y también siento que con esta renuncia pues rompe con el acuerdo de paridad de género, ¿no? Y también, bueno, según ahí comentan que pues todos tienen derecho de renunciar, pero yo siento que no fue una renuncia por no querer trabajar o por no querer servir, ¿no? Yo siento que es una renuncia impuesta.
Presionada.
Como, presionada.
Presionada. Y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos mencionan hombres y mujeres. Pero pues en la realidad nos excluyen, ¿no? Se olvidan de las garantías también que tenemos en cualquier lugar, en cualquier contexto, en nuestro país, ¿no? Pueblo, ciudad, todo el contexto.
Ahí nos comentaba un poquito la consejera del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca. Considera que esos hechos fueron un acto de simulación, pero yo creo que no fue simulación, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí hay mucho que platicar y abordar, ¿no? Entonces no nos va a dar tiempo ahí si nos metemos a platicar sobre estos temas. Yo creo que hay varios casos sobre eso que se refería, o sea, hay muchos casos sobre donde Morena ganó las elecciones y que pues son como sustituidas o reemplazadas por otros, ¿cómo se llama actores, ¿no? Gobernantes.
Mira, independientemente de que formen parte de un partido, seas ciudadano o ciudadana, tienes derecho a participar en esas contiendas electorales, ¿sí? Los partidos se crearon, pues, porque son comunidades de alguna forma organizadas, relativo en nuestro país, Pero cualquier ciudadano, ahora ya se mostró más, creo todo en las últimas elecciones, esta independencia, ciudadano independiente que participa en las elecciones porque quiere ser candidato o ejercer algún cargo. Esto es muy representativo porque en nuestro país estamos acostumbrados a que tenemos que depender de un gobierno, ¿no? Entonces, el gobierno antes, pues desde hace mucho en México, el partido es el que representa al gobierno, ¿no? Ahora, bueno, lo he visto últimamente como lo manejan en los medios, el gobierno actual y el presidente lo está mencionando. No somos un partido ya, ya somos un gobierno. Y punto, ¿no? Eso está haciendo como una referencia a de que somos ciudadanos y punto, ya el partido ya pasó, pues participé con eso, porque eso daba, es como la forma en que se hacen las elecciones, ¿no? Formas parte de un partido, llevas una propuesta, etcétera, y llegas al cargo que tú quieres. Pero ya está en el cargo el presidente, ¿no? Él lo ha recalcado varias veces, ya no soy Morena, soy un presidente y estoy en un gobierno con mi gente, ¿no?
Exacto.
¿Cuándo hemos visto también eso en México? Veme como presidente, como alguien que te está hablando, te está comunicando y te está tratando como ciudadano y ciudadana, ¿no? Eso es lo que yo veo, ¿no? Que está trabajando el nuevo presidente en México y pues imagínate de la sociedad, nuestra cultura, con este poco conocimiento que tiene de sus derechos, cómo lo está recibiendo, ¿no? Ahorita, todo esto que le llaman transformación o cuarta transformación, pues muchos lo están viendo de una forma muy particular, cada quien, ¿no? El mexicano es muy dado a eso, hablar y decir, lo vemos en las redes, ¿no? Cómo se expresan, cómo se le avientan hacia la persona, como si lo conocieran, ¿no? Aunque no lo conozcan. Pero no cuestionamos, por ejemplo, el ejercicio que tiene como funcionario público. ¿Y por qué está ahí? ¿Y por qué mis impuestos pagan su sueldo? ¿Por qué es un servidor público, igual con todo el gabinete que forma parte del gobierno, o también desde las instituciones? ¿Cuántos ciudadanos se atreven a reclamar un derecho, por ejemplo, si te cobran el impuesto de pagar luz, un servicio básico? ¿Cuántos ciudadanos reclaman si les están cobrando de más o les están... si les abaratan el recibo también? Ajá. ¿Cuántos reclaman, por ejemplo, oye, mi calle no mandas el servicio de limpia pública que tiene el servicio municipal de limpia pública, por el que también pagas impuestos para que te devuelvan ese servicio, ¿no? ¿Cuántos años pasaron para que la gente se diera cuenta hasta dónde podía llegar la corrupción? ¿Y hasta dónde me podían robar a mí como ciudadano cuando es un derecho yo exigir que un servidor público me devuelva, ¿no?, ese servicio por los impuestos que yo pago por servicios básicos, ¿no? Eso es algo muy sencillo, mejor de explicar. Pero ahora imagínate al nivel de derechos humanos, ¿no?, que también implica y lleva eso de la ciudadanía, ¿no? Imagínate ahorita todo lo que mucha gente está tal vez conociendo de otras formas, pero bueno, yo lo enfoco desde este contenido que se le está dando cuando están manejando la comunicación de lo que es el gobierno de ahora hacia la ciudadanía, ¿no?
Gracias, Rocío. Yo creo que ese es algo que se ha estado hablando en las redes sociales y en muchas partes, ¿no?, sobre este nuevo gobierno y sus prácticas, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros, o por lo menos los que votamos por, bueno, yo voté por lo menos que los que votaron por Morena, estamos esperando esta llamada cuarta transformación, ¿no? Pero yo creo que para que sea visible eso, pues pasará un chingo de tiempo, yo creo.
Entonces, fíjate que algo bien particular que se ve en eso es como, es muy paternalista, es también parte de la cultura machista que hay en México, porque es como ordenarle, ¿no? O sea, casi le truenan los dedos, a ver, resuélveme esto, ¿no? pero no alcanzamos a ver el nivel de corrupción que terminó, ¿no? Bueno, que cambió al gobierno, pero el nivel de corrupción que viene de atrás y todo lo que ha dejado y le tocó a este gobierno, ¿no? O sea, imagínate en cuánto tiempo va a resolver eso. Para empezar, nada más hablar de un contexto, las instituciones de gobierno, ¿sí? Imagínate cómo se quedaron y cómo eso lo tienen que transformar, reconstruir, estructurar para evitar que se siga manteniendo la corrupción, ¿sí? Imagínate si, no sé la gente hasta dónde alcanza a ver eso, porque muchas personas no conocen lo que hace una institución de gobierno, ¿no? Y a los derechos a los que él puede acceder con los servicios que ofrezca, ¿no? Por decirlo algo. Ahora, imagínate cómo se entiende lo que es que yo, ciudadano, me apropie, ciudadano o ciudadana, me apropie de mis derechos, uh-huh, y los ejerza en la vida cotidiana, porque es simple, o sea, es la vida cotidiana y es vivir tu vida, es buscar un bienestar también, social, económico, buscar que, bueno, pues si yo voy a pedirle a un funcionario de gobierno, un diputado, un senador, el presidente, lo que sea, de cualquier institución de gobierno, un servidor público, porque todos ellos son eso, servidores públicos, uh-huh, imagina cómo el apropiarse de sus derechos como ciudadano, cómo funcionaría si se diera esta relación sujeto-sociedad de manera que lleve cierta, no solo conocimiento, sino conciencia, ¿no? De que yo, por ejemplo, ciudadano, que todos los días pues vivo en mi colonia, en mi calle, y veo que, por ejemplo, está pasando algo de delincuencia, por ejemplo, en mi vecindad o en mi calle, y no hago nada y no hablo porque no voy a pedirle al gobierno, que tiene una institución, un servicio público que tiene que ver con la seguridad, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si yo me apropio de esos derechos, si yo hablo en mi comunidad, que sería la colonia, o la gente que vive en mi calle, ¿no? Aquí en San Cristóbal se ha dado, ¿no? Esto de que, uh-huh, se organizan cuando hay mucha delincuencia y que las autoridades pues no hacen nada, ¿no? Es una forma de organizarse. Tal vez no debería ser que resuelvan también las cosas con violencia, pero a eso llegó el grado, el nivel de corrupción que hubo antes, ¿no? Pero ya con eso es como ejercer una parte de tu ciudadanía, ¿no? Local, de ciudad, de pueblo, donde sea. En un pueblo, por ejemplo, que tú cuides tus recursos naturales, es otra forma de ciudadanía, ¿no? Ejercer tus derechos, porque es tu territorio, ¿sí? En un pueblo es diferente porque pues, el territorio es casi siempre el que la comunidad conoce y es en comunidad. Son otras formas también de comunidad y de convivencia y de manejar esta relación de sujeto en comunidad. Sí, eso también es ciudadanía.
Gracias, Rocío. Yo creo que este tema es muy interesante y también hablando de ciudadanía, quisiéramos, ser como ciudadanos de nuestras propias comunidades o en nuestra propia colonia, también yo creo que empieza desde casa, ¿no? En nuestro hogar.
En casa. Ajá. Fíjate que ahí mucha gente también desconoce eso. Y bueno, es parte de la cultura, ¿no? Empezamos, bueno, una familia se forma empezando con una pareja, ¿no? Empezamos por ahí, la equidad, ¿sí? Muchas parejas se relacionan con violencia, ¿sí? No hay ese respeto de mis derechos de mujer a tus derechos como hombre, no hay ese ejercicio de equidad en cuanto a una relación de sujeto y sujeta, ¿sí? Y luego si creces en familia, pues también hay otros sujetos y sujetas, ¿no? Imagínate en convivencia familiar, empecemos, la mujer, uh-huh, es la que adquiere toda la carga de responsabilidad, por ejemplo, en casa, cocina, de las labores domésticas, uh-huh, y todos los demás a su alrededor, ¿qué hacen, no? Si se hablara de obligaciones y responsabilidades, todos participan. Y ahí empieza también la democracia, ¿sí? En la familia. Si todos participamos, todos convivimos, al mismo tiempo vamos haciendo comunidad. Y si todos nos conocemos con derechos, etcétera, y respetamos los derechos del otro en convivencia, y imagínate ampliar desde una familia de 5 personas, por ejemplo, conocernos, convivir, tratar así la relación, imagínate ya en el nivel macro, en la sociedad, ¿cómo sería, no? Pues eso sería una forma de democracia a nivel más grande, donde entrarían comunidades como mujeres, hombres, últimamente las comunidades lésbico, trans, gays, todos los que han ejercido su ciudadanía y han exigido también sus derechos humanos, ¿no? Todas las comunidades que hay en sociedad, imagínate cómo ejercen su ciudadanía, ¿no? Pues esa es una forma de convivir desde la familia, empezando a ejercer la ciudadanía.
Interesante, Rocío. Mira, ahorita pasamos a una cápsula de Sinat Corso, que es un activista que fue asesinado recientemente. Sí, sí. Escuchamos y podríamos comentar algo más.
¡La vida es libre! ¡La lucha sigue y sigue!
¡La vida es libre!
¡La lucha sigue y sigue!
¡Justicia! ¡Justicia! ¡Queremos justicia!
Con el propósito de exigir justicia, se realizaron diversas manifestaciones el pasado 10 de enero ante el asesinato de Sinar Corso Esquinca, integrante del Comité Ciudadano por la Defensa de los Derechos Coloso de Piedra, donde participó activamente como defensor por los derechos del agua, la salud y otros servicios básicos para los habitantes de Arriaga, Chiapas. En entrevista para Boca de Polen, Nathaniel Hernández, director del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, comparte la trayectoria de Sinar Corso como activista y luchador social.
Una de las actividades que acompañaba el compañero Sinar a través del Coloso de Piedra era la exigencia de tener un mercado público, el tema de salud, el tema de educación, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se involucraron en otras exigencias en donde las comunidades solicitaban la intervención del Comité de Derechos Humanos al Coloso de Piedra, ¿no? Y también, por último, participaron con la exigencia de solicitar al Estado la asignación de recursos para la reconstrucción por las viviendas afectadas por el sismo del 7 de septiembre. Aproximadamente entre 8:30 y 9 de la noche el compañero fue asesinado a unos cuantos pasos de su casa. Hay una declaración importante que eran sujetos a bordo de una motocicleta. Bueno, se dispararon justo para atentar contra su vida, solo recibió un balazo y se desconoce hasta este momento quién pudiera haber sido el actor material, y por supuesto que detrás del actor material hay un actor intelectual.
Asimismo, afirmó que las amenazas de muerte que recibió Sinar Corso provienen directamente de autoridades gubernamentales.
Mira, hay elementos suficientes para indicar que las amenazas directas fueron recibidas por autoridades. De hecho, en su momento, Sinar Corso y los demás compañeros del Coloso de Piedra denunciaron ante la Fiscalía General del Estado las diversas agresiones que sufrieron y también solicitaron ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que se emitieran en ese momento medidas precautorias para garantizar la vida de estos compañeros. En concreto, es que el asesinato de Sinar Corso vulnera, vino a visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que vivimos las personas defensoras de derechos humanos en Chiapas y en el país. Es decir, estamos expuestos a que seamos asesinados, desaparecidos o encarcelados y que el Estado mexicano no nos garantice la protección para ejercer nuestro trabajo como defensores de derechos humanos, ¿no?
Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla.
Ciudadanía es.
Ciudadanía es. respetar todas las opiniones políticas.
Porque en democracia,
mayorías y minorías tienen los mismos derechos.
Los desollados, los deprimidos, los descalzados, los divididos, los derrotados, desatendidos, los derramados, los detenidos, los anegados, los abducidos, abaratados y no atendidos, los no apañados, los adheridos, anestesiados y no asumidos. Algo dirán, 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 algo dirán, dirán, algo dirán, 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 algo dirán, algo dirán, 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 algo dirán, dirán.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien.
Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta y le mandamos saludos ahí a Arturo, que nos acaba de hablar, y también a Brenda, que nos está escuchando en Guadalajara. Muchos saludos por ahí, esperemos que nos escuche todas las semanas, ¿no? Y pues hace rato escuchamos ahí una cápsula de Sinal Corso sobre este activista que fue asesinado y que ahí fue producido por Vladimir. Y también escuchamos un spot de Ciudadanía, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y pues ya estamos casi finalizando el programa. Espero que nos hayan entendido un poquito. Yo ando un poquito mal de la garganta, un poco ronco. Espero que se escuche bien, pero ahí andamos. Y pues ya estamos por finalizar y quisiéramos hacer unos comentarios finales antes de entrar a una cápsula que nos mandaron los compañeros de Radio Mukulum. Vamos a platicar sobre este nuevo gobierno, este gobierno actual, ¿no? ¿Cuáles han sido las reacciones de la ciudadanía en general, ¿no? Y cómo ha sido la participación ciudadana en este nuevo gobierno, nuevo proceso, ¿no?
Pues mira, es bien particular todo este momento que se está viviendo en México, no solo por el cambio de gobierno, sino imagínate cuánta ciudadanía se acostumbró a la corrupción también, ¿no? Y cómo ahora está el nuevo gobierno tratando de manejar que la ciudadanía participe en su gobierno, ¿no? Porque está diciendo, no puedo hacer todo solo, tienen que participar. Está comunicando, porque esto de dar comunicarse sobre todo a través de los medios, medios que ahora ya no están recibiendo esa información solo porque les dan dinero o solo porque el gobierno de alguna manera está controlando a la ciudadanía, ¿no? Sino porque ahora sí se quiere hacer valer un derecho, se quiere hacer respetar la ciudadanía. Y algo muy particular es cómo la ciudadanía lo está llevando o lo está recibiendo, ¿no? Cómo está reaccionando esa ciudadanía ante esas formas ahora de gobierno que antes en México no las había, ¿no? Muchos años México estuvo acostumbrado a que la gente se acostumbró a cierto paternalismo del gobierno, a obedecer, ¿sí? Eso bajándolo al nivel de las instituciones de gobierno, por ejemplo, en cualquier estado o en cualquier municipio, esta costumbre de tener un jefe y seguirlo, ¿no? O sea, el tráfico de influencias y todo esto que se cimentó en esos años de corrupción, pues también generó otros problemas, ¿no?, a la ciudadanía. Y lo que está tratando de hacer el nuevo gobierno, pues es, dice, primero limpiar la corrupción que había, ¿no? Y después tratar de hacer valer, digamos, ese estado de derecho que nunca hicieron valer antes la ciudadanía, desde abajo hacia arriba. Porque ¿cuántos años vivió México con senadores, diputados, presidentes, que se robaron lo que quisieron, ¿no? O sea, se robaron mis impuestos como ciudadana, como ciudadano, y yo no hice nada, ¿no? ¿Cuántos ciudadanos y ciudadanas conocen que ellos pueden participar y acercarse a un congreso, por ejemplo? Hablar, exponer. Bueno, aquí, por ejemplo, en San Cristóbal, se ve muy claro con la nueva presidenta las juntas de cabildo, ¿no? Es una forma de abrir el espacio a la ciudadanía para que hable, para que también exija que el servidor público tiene que devolverme, ¿no?, el pago de mis impuestos. ¿Cuántas veces se había hecho eso antes en un gobierno, ¿no?
Yo creo que algo que me inquieta a mí con este nuevo gobierno es que en las épocas de campaña, ¿no?, de Andrés Manuel, o sea, había un nivel de, o sea, había un nivel de aceptación muy alto, ¿no? A diferencia de los otros partidos. Y yo lo que veo últimamente es que ciertamente ha habido mucha participación ciudadana, yo creo, mucha consulta, mucha plática, ¿no?, en los diversos proyectos que está ejerciendo este nuevo gobierno. Pero yo creo que hay mucha gente también que ya está en contra, ¿no?, que no le parece, por ejemplo, esta parte del Tren Maya, que es muy criticado, ¿no?, es una polémica a veces. Y también yo siento que a veces no le hemos dado todavía el tiempo suficiente a este nuevo gobierno para ver si realmente sí hay cambio, ¿no?
Pero además de eso, hay mucha gente que no está informada.
Exacto.
Por un lado, todavía hay medios que están malinformando y manipulando, ¿no?
Siempre va a haber eso, ¿no? Porque en redes sociales pasa.
La gente corrupta sigue. La gente corrupta ahí sigue, ¿no? Sí. Establecida, plantada desde administraciones pasadas.
Ejemplo de este líder de Pemex, líder, ¿cómo se llama?
Sindical
de
Pemex. Un ejemplo, ¿no? Y ese
que
sí.
Le volvieron a reelegir otros 6 años, ya lleva 30 años en el poder.
Altos niveles, ¿no?
Exacto.
Entonces, eso también lo ha hecho la ciudadanía, ¿no? También somos corresponsables de tener ese tipo de corrupción, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra cultura pues tiene toda una de características propias, particulares, ¿no?
Ajá, bueno, lamentablemente nos está terminando el tiempo y quisiéramos seguir charlando en otra ocasión.
Sí, hay mucho de qué
hablar. Invitamos a la próxima, te invitamos en otro programa.
Okay.
Para seguir abordando esto que yo siento que nos faltó un chingo, sobre todo en esta parte del nuevo gobierno.
Mucho que hablar, sí.
Y pues te agradecemos por habernos apoyado y por haber aceptado nuestra invitación.
Gracias
y esperemos
por la invitación.
Que sigas participando en este programa, que es de tema libre y pues yo siento que ahí tenemos mucho que hablar. Y pues agradecemos a las radios que nos sintonizaron en Radio Moculón, Radio La Clumal, Radio Nandí allá en Oaxaca. Y ahí en Tlahuiltotepec también en la radio Genpo, ahí que nos sintonizan y también en Puebla. Entonces, con esto cerramos y dejamos una cápsula de nuestros compañeros de la radio Moculum que nos habla sobre el apóstol Santo Tomás. Es una producción que ellos hicieron y escuchamos y ya nos despedimos y esperemos, nos esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias.
Gracias.
Hace muchísimos años, según los abuelos, han dejado esta historia en generación a generación sobre la llegada del patrono Santo Tomás a Ushchup. Él tuvo una revelación con su creador en la cual se le había dicho que debía aquí encontrar el ombligo de la tierra, que en Tzeltal significa Shmushuk Palomilal, que tenía que partir desde Guatemala acompañado de varias personas y junto a ellos una paloma que guiaba sus caminos. Tomás reunió a las personas y les dijo:
hermanos, me voy de este lugar porque se me reveló en mi sueño que tengo que buscar el ombligo de la tierra, porque así me lo reveló el Creador y me mandará como una guía a una paloma.
¿Estás seguro que vas a ir a buscar ese lugar? ¿Y con quién te irías?
Sí, estoy seguro, porque es una encomienda. ¿Algunos de ustedes me quieren acompañar a este largo camino?
Las personas reunidas se sorprendieron al escuchar el mensaje de Tomás, y una mujer habló de repente, llamada Candelaria.
Tomás, no te preocupes, yo me iré contigo a buscar el ombligo de la tierra.
Yo también.
Yo también, nosotros iremos.
Vamos, seguimos el camino de Tomás.
Así fue entonces que Tomás y junto con varias personas partieron de ese lugar, y entre ellos junto con la paloma. Tras caminar varios días y noches cruzando valles y montañas, un cierto día Tomás le preguntó a sus hermanos:
hermanos y hermanas, ¿ya están cansados de caminar? Porque aún falta por recorrer mucho.
Sí, ya estamos cansados, porque las cosas que traemos son muy pesadas. Traemos la campana, la semilla, los alimentos y los libros sagrados. Ay, ya estoy cansado.
Pero aún la paloma no nos ha indicado todavía el lugar.
Aún a pesar de cansancio, prosiguieron su camino. Ya que Tomás no podía descansar, tenía que seguir adelante en su caminar. En ello encontraron a una persona.
Miren, ahí viene un señor en el camino. Tomás, ¿le puedes preguntar en qué lugar estamos?
Sí, está bien. Disculpe, señor, ¿usted sabe cómo se llama este lugar?
¿Y ustedes quiénes son? ¿De dónde vienen?
Nosotros venimos caminando desde Guatemala. Estamos buscando el ombligo de la tierra.
Ah, bueno, entonces vienen desde muy lejos.
Sí, venimos de lejanas tierras.
Este lugar se llama Paisac, pero ahí se cuidan porque es muy peligroso.
Gracias, señor, por decirnos el nombre del lugar.
Así, en ese lugar encontraron unas aldeas donde se quedaron a descansar unas cuantas horas del día.
Por ahora nos quedaremos a descansar y mañana continuaremos, hermanos y hermanas, a partir nuestros alimentos que traemos.
Sí.
¿Alguien trae verdura?
Sí, traemos.
Y con sus acompañantes comieron, compartieron lo que traían, terminaron y luego descansaron. Y Tomás les recordó lo que el Señor comentó del peligro.
Hermanos y hermanas, traten de no dormir, porque nos dijo el Señor que aquí no es un lugar seguro, así que hay que cuidarnos entre todos.
Ay, me duelen mis pies. Alguien trae remedio. Estoy bien cansado.
Se quedaron en ese lugar porque la paloma aún no indicaba el lugar. Si quieren seguir escuchando el siguiente capítulo, síguenos a través de la frecuencia de la 94.5 a través de la radio comunitaria Mukulum, transmitiendo desde Oshtuk, Chiapas.
Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1, Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.